Dios es bueno. Dios es bueno. Miriam, me dices algo, ¿vale? Yo voy, tiro como si fuese, como si no estuviese, ¿vale? Finales de septiembre, inicio del cole, de la universidad, del instituto, de la fin de vacaciones. Comienzo de un periodo, de un curso nuevo, ¿sí? ¿Verdad? Normalmente hacemos como dos inicios de curso, al inicio de año, pero para los que, sobre todo para los que tenemos hijos en edad educativa, sí, el mes de septiembre es como el inicio de todo, ¿sí? Incluso podíamos pensar que para nosotros como iglesia, sí, después de un tiempo de descanso, de menos actividad, sí, durante el verano, de playa, de palmeras, de a quien le guste la montaña, sí, es como que vuelve a retomarse todo, ¿no? Y uno puede decir, bueno, o una buena pregunta que uno se puede hacer en este tiempo es: Señor, ¿qué tienes para este curso para mí? O la puedes plantear desde otro punto de vista. ¿Qué me gustaría que sucediese en este curso? ¿Te has parado a pensar en este tiempo en ello? Hay un refrán que dice que el que a nada apunta, a nada le da. Y muchas veces nos dejamos llevar por el día a día de la vida, que algunos dicen, bueno, es que ya es bastante con eso. Es cierto, ¿sí? Pero no está de más poder enfocarse o poder pedir al Señor que te hable de cómo Él quiere que crezcas o avances, o cómo que Él quiere que crezca y avance, voy a poner en lo personal, porque cada uno, en este curso. Imagínate que así de un plumazo, con Regreso al Futuro, con el coche del McFly, nos vamos a 31 de junio del 2018. Ahora mismo, hoy es domingo, 31 de junio de 2018. 30. ¿30? Bueno, pues 30, da igual. ¿Qué pasa? El que pone en los días de la película soy yo. Y si me soy capaz de irme 10 meses, le añado un día a junio, ¿vale? Dejadme con mi película. 30 de junio del 2018. ¿Qué te gustaría? ¿En qué te gustaría haber avanzado? Evidentemente estoy suponiendo que quieres avanzar, que el deseo del corazón es avanzar. ¿Qué te gustaría decir? Señor, en esto he crecido. En esto tú me has ayudado y veo que ha habido una progresión. Ahora, a veces podemos ser bastante ilusorios. Y los maestros, los profesores, normalmente cuando cogen a un curso, lo primero que hacen es un examen de evaluación de cómo está el alumno, para saber cuáles son los objetivos que uno puede ponerse, unos objetivos realistas para ese curso. Porque el profesor puede querer que sepa, puede poner como objetivo que en junio se sepa sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero si en el mes de septiembre todavía el niño no conoce los números, ese profesor creo que se está pasando con sus objetivos. ¿Sí me estoy explicando? Necesito hacer una evaluación previa, necesito saber dónde estoy para poder poner delante del Señor unos objetivos reales para ir hacia donde quiero ir. ¿Sí? Y es que el deseo de Dios es que cada uno de nosotros, dice en Efesios, lleguemos a la estatura de Cristo. El deseo de Dios es que avancemos, que crezcamos. Dice Lucas 2:52. No os preocupéis, dejadlo, Manuel, no pasa nada. No me puedo apañar sin ello. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Aquellos que venimos de exploradores del rey, este versículo siempre se utilizaba para decir que Jesús crecía en las cuatro áreas de la vida. En lo natural, en estatura, en lo mental, en el conocimiento, en sabiduría, en gracia para con Dios, en lo espiritual, pero también en gracia para con los hombres, en lo social. Y cuando yo me puedo parar a ver, Señor, me doy cuenta que esto está así en mi vida, que estoy, pero quiero, no quiero crecer deforme. No quiero crecer, no quiero tener una pata que mida 2 metros y una que mida 1. O no quiero tener una mano que sea enorme y la otra pequeñita. Necesito crecer en equilibrio. Jesús era el Hijo de Dios, pero en su etapa en la tierra, durante todo el tiempo que estuvo en la tierra, estuvo en avance, estuvo en crecimiento. Una sonrisa, por favor, me he puesto demasiado, a lo mejor me he puesto demasiado directo, ¿sí? Evidentemente, uno puede pensar en muchas cosas y me gustaría, cierra tus ojos un momentito, por favor. Vamos a tener un minutito y quiero que puedas pensar ahora mismo, si Dios te trae una o dos cosas en las que ya de primeras dices, Señor, necesito crecer en esto en este año, en este área, sea lo que sea. Ten estas cosas que te han venido al corazón o que Dios ha puesto en tu corazón durante el tiempo que voy a estar compartiendo, que no va a ser mucho. Pero a lo mejor, mientras que voy hablando, yo luego voy a dar unas cuantas ideas prácticas. En algo en lo que creo que podemos estar de acuerdo, en lo que queremos crecer, es que el reino de Dios avance. ¿Sí? ¿Podemos tener esa meta común? Seguro que todos lo tenemos. Que el reino de Dios avance en mi vida, que el reino de Dios avance en mi matrimonio, en mi familia, que el reino de Dios avance en este barrio, que el reino de Dios avance en esta iglesia. ¿Sí? Jesús nos enseñó a orar, Mateo capítulo 6, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que el reino de Dios avance. Seguro que hay muchas formas en las que el reino de Dios puede avanzar, pero una de las más sencillas es que si el reino de Dios avanza en mi vida, el reino de Dios avanza en la iglesia y el reino de Dios avanza en este barrio. Seguro que podíamos pensar en otras cosas, pero quiero centrarme en mí. Si la oración o las mismas palabras de Jesús decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá añadido. Si el deseo, si lo que entiendo de parte de Dios es que su reino tiene que avanzar, que comience por mí. Cuando dice la expresión venga tu reino, se puede traducir por venga tu gobierno. Y cuando oímos la palabra gobierno, principalmente a los españolitos de a pie, se nos echa, nos ponemos a temblar. No estaba yendo por esa línea, pero también vale. Es que esa me ha dicho corrupción. Pero hay una resistencia natural de nuestra carne a someternos al gobierno. Igual que hay una resistencia natural en mis hijos a someterse al gobierno de nuestro hogar. Pero cuando pensamos en reino o en gobierno, creo que tenemos que tener dos principios bien fundamentados abajo para que ese paradigma y ese resistir sea menor. Es un reino, pero hemos comenzado diciendo Padre nuestro, que estás en los cielos. No somos, es un reino, pero no somos siervos, no somos esclavos. Es un reino en el que somos herederos, porque somos hijos. Y una de las primeras cosas que tenemos que tener claro, y el pastor Manuel habló hace dos domingos de ello, es el amor de Dios incondicional como mi Padre. Me ama como soy, por quien soy, no por lo que hago. Y si tengo claro que su amor es incondicional y que es el mejor amor del mundo, perfecto, parte de mis barreras pueden bajar para decir, Señor, tu gobierno a mi vida, porque Él es un buen padre y un buen padre quiere buenas cosas para sus hijos. El segundo principio, la primera petición en ese Padre Nuestro es santificado sea tu nombre. La primera petición, el primer deseo que tiene que haber en nuestro corazón es que la gloria es para el Rey, no para los herederos. Somos de linaje real, pertenecemos a la familia real, pero a quien se le tiene que ver es al Rey. ¿Por qué es importante que el gobierno, que el reino de Dios, que su gobierno venga a mi vida? Pues muchos de nosotros hemos experimentado que cuando hemos querido gobernar nuestras propias vidas, el resultado y el fruto no ha sido bueno. Uno piensa que lo puede hacer en sus fuerzas, piensa que puede, que yo puedo, que sí, que estoy, sí, pero a la postre muchos de nosotros nos hemos encontrado de bruces contra realmente lo que hay en nuestro interior, de nuestro corazón. Y cuando han venido momentos de tensión, momentos de crisis, momentos de prueba, Dios permite que salga a la luz cosas que hay en tu interior y de repente dices, ahí va, ¿y esto estaba en mí? Yo soy mi peor enemigo. No hay nada ni nadie que me pueda apartar del amor de Dios. Excepto Él no es un dictador. Él es un buen padre. Quiero volver a repetirlo. Si estás luchando de decir, Señor, en algunas áreas en que el Señor te está demandando que quiere más de ti, baja tus barreras. Lo mejor que puede sucederme cuando, en el lugar donde voy a estar más seguro, en el lugar donde voy a estar más protegido, es bajo su autoridad, bajo su gobierno. Isaías 9, 6 y 7. ¿Me podéis lanzar el versículo? Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Alguno está diciendo, Raúl, te estás adelantando, quedan 2 meses para Navidades. Sí, todavía esto es el mensaje que tienen que dar los angelitos. ¿Sí? Sí, sale, pasa al siguiente versículo y dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este versículo en la traducción Reina Valera, como está aquí, tiene una expresión no muy común para nosotros, que dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Si lo leyésemos en la versión de la Biblia de las Américas, el texto dice, el aumento de su soberanía y de su paz no tienen fin. La Biblia del Oso dice, la multitud de su señorío y la paz no tienen término. Mirando las palabras en el original, una traducción para adaptarlo al castellano de las Águilas 2017, podría decir, el aumento de su gobierno y la paz no tienen fin. Una frase ahí en medio de una profecía que el profeta dio para la venida de Jesús, por supuesto. Pero el profeta estaba declarando una promesa de parte del Señor. Y la promesa es que el reino de Dios no para, va adelante. No tiene fin, no se estanca. Y es verdad que el cumplimiento se cumplió en la primera venida de Jesús y el cumplimiento de ese reino será en la segunda venida, será el culmen del cumplimiento de esta palabra. Pero fíjate que lo que el Señor te está diciendo, que lo que el Señor me está diciendo es que la promesa es que no te vas a el reino no se estanca. Que el gobierno de Dios no se estanca, no se paraliza. Es decir, que si yo cedo mis derechos para que el reino avance en mí, siempre va a avanzar. Oí decir a alguien no hace mucho, lo que no avanza y crece, retrocede y muere. También dijo, esta frase se me quedó grabada, a nuestra carne no nos gusta el avance porque significa cambios, trabajo, incomodidad, sufrimiento, muerte. ¿Sí? Ahora, no sé, ¿cuál es el síndrome que sufre todo el mundo o la sociedad en este tiempo? Es el síndrome de la depresión post-vacacional. Y es porque da una pereza increíble pensar en comenzar de nuevo. ¿Sí? Pues creo que la carne tiene un síndrome post-vacacional 365 días al año. ¿Por qué? Porque no le gustan los cambios. Nos gusta ser, somos animales de costumbres. Nos gustan las cosas cuando las controlamos, cuando sabemos cómo van a ir. ¿Sí? Si vamos a ir avanzando, que yo sepa hasta dónde llego, cuándo llego, cómo lo hago. ¿Sí? Tener el control, tener el gobierno. Pero creo que el Señor, una de las cosas que quiere, cuando hablamos del aumento de su gobierno en nosotros, es que cedamos el control de nuestras vidas. ¿En qué puede crecer? Había preparado toda unas diapositivas para que saliese ahí, pero quiero aterrizar un poco a cosas realistas. Pensando en de aquí a junio. Seguro que hay un montón de cosas más, pero yo voy a decir creo que como 14 o 15 cosas en las que el gobierno, El reino de Dios puede crecer o quiere crecer en cada uno de nosotros. Crecer en amor, intimidad y comunión con Dios. Que aumente tu hambre por las Escrituras. Que aumente tu sensibilidad o mi sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Que aumente mi obediencia cuando escucho la voz de Dios. Que mi capacidad de perdonar cuando me ofenden aumente. Que mi compromiso de diezmos y ofrendas aumenten. Que los sueños y los deseos que hay en mi corazón cada vez estén más centrados en Dios y en su reino. Que el ministerio o los dones que Él me ha dado se desarrollen aún más en este tiempo y crezcan. Que aumente mi capacidad y mi deseo de compartir el Evangelio a los que están a mi alrededor. Que los frutos del Espíritu se vean más reflejados en mi carácter. Que crezca en discípulos o en ser discipulados, en obras de justicia. Que crezca la generosidad y el desprendimiento de lo material en mí. Que mi tiempo de servicio y mi calidad de servicio a Dios y a la Iglesia crezca. Ay, que había puesto más en... Había aumentado la lista. Perdóname un momento. Ya, sí. Que el tiempo y la calidad para mi familia aumente. Que la sabiduría para educar a mis hijos en el Señor crezca. Que la forma en la que trato a mi esposa o a mi esposo sea cada vez más parecida a lo que las Escrituras enseñan. De repente me he cansado solo con ver esta lista. Uno de los errores que yo personalmente cometo es que cuando veo una lista así, así yo digo, venga, vale, Señor, ahí estoy. Y oro, Señor, venga, dame fuerzas, dame, yo quiero, ¿sí? Pero se puede creer, habría muchas áreas en las que crecer. Pero segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Dice, antes bien, creced, ¿en qué? En la gracia. No, esto no es por fuerza humana, esto no es por mi esfuerzo personal, esto tiene todo que ver con la gracia de Dios sobre mí. Y cuando hablamos de gracia podemos hablar de, es verdad que siempre pensamos en gracia salvadora, la que me salva. Pero quiero leeros otra acepción para gracia que se utiliza en las Escrituras. Dice, iba a decir el comentario de donde lo saca, pero no tengo el nombre del comentario aquí. No sé si es el Matthew Henry, alguno de los que nos gusta. Dice, en el Nuevo Testamento la palabra gracia también se usa para indicar un don de Dios mediante el cual habilita a una persona para actuar por encima de sus condiciones y circunstancias naturales. Así que, aunque la condición sea de flaqueza, Dios capacita al creyente para sobreponerse a ella y hacer cosas que no se supone que puedan salir de un ser débil. Es decir, que una de las cosas que hace la gracia es capacitarme para vivir y para llevar a cabo cosas y áreas en mi vida que yo no puedo hacerlo. pero que es Él quien me capacita para ello. En estos días, en el retiro en el que estábamos, el pastor Manuel mencionaba un versículo, que es 2 de Timoteo 2.1, que dice, 2 de Timoteo 2.1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y a nosotros el esfuérzate en la gracia nos suena un poco, ¿cómo te vas a esforzar en la gracia? Sí, pero la palabra ahí se puede traducir, él nos decía, que se puede, la Biblia de las Américas lo hace, por ejemplo, y dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia. Es decir, yo veo la lista esa de cosas en las que Dios me habla, que quiero crecer y digo, Señor, yo no puedo. Yo soy débil, pero quiero fortalecerme en tu gracia para llevarlo a cabo. Señor, tú nadie me conoce mejor que tú. Tú sabes que yo no puedo, que soy débil, aunque está el deseo en mi corazón. Que venga tu gracia sobre mí. Y Él nos decía, a lo mejor lo que tenemos que hacer es que cada vez que me levanto por la mañana y me di cuenta del reto que tengo que vivir, tengo que decir, Señor, sabes que en mi fuerza no puedo, me siento débil, no me encuentro bien, sabes que no estoy capacitado ni me siento capacitado, fortaléceme en tu gracia para llevarlo a cabo. Fortaléceme en tu gracia para llevarlo a cabo. Y darme cuenta que es indispensable que su gracia venga sobre mí, porque si no, no voy a tener la capacidad de llevarlo a cabo. Si yo hago como en otras ocasiones y digo, 3 metas que quiero para junio del 2018, por mucho que yo me quiera esforzar en mi fuerza, lo normal es que acabe frustrado. Diga, Señor, ¿qué está pasando con esto? Si tú conoces el deseo de mi corazón, si tú sabes qué yo quiero, necesito la gracia de Dios sobre mí para que su reino, para que la profecía se cumpla, que el aumento de su gobierno no tenga fin, no haya un estancamiento en mi vida. Cierra tus ojos, por favor. Creo que mientras que he estado hablando con la lista que he lanzado cuando hemos hecho en el principio, que Dios ha podido poner, ha puesto en muchos de nosotros 1, 2, 3 cosas, metas de decir en lo que Él quiere que te centres, que crezcas en este curso. Es un buen momento en esta mañana para decirle, fortaléceme en tu gracia, Señor, para llevarlo a cabo. Fortaléceme en tu gracia. Para que tu reino, para que tu gobierno crezca en mí. Que así con ojos cerrados, por favor, si los que estáis más cerquita, daros la mano los unos a los otros. Vamos a orar unos por otros. ¿Os acordáis? Una de las últimas veces que prediqué, hablé sobre lo que el apóstol Pablo era lo primero que hacía cuando escribía sus cartas. Filipenses 1, 2, ¿sí? Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo a vosotros. Vamos a orar para que la gracia del Señor nos fortalezca. Para que en este año no queramos crecer y vivir en nuestras fuerzas, sino que sea su gracia la que nos capacite allí donde quiere llevarnos. Así que oramos, por favor, unos por otros. Vamos allá, oramos.
tu voluntad aquí.
Padre nuestro, suave. De la misma forma que se hace tu voluntad en el cielo, oramos para que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra entre nosotros. De igual manera que se hace tu voluntad en los cielos, oramos en esta mañana, te pedimos que tu voluntad, que tu propósito sea hecho en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias, aquí en la Iglesia de las Águilas, Señor, en este año. Fortalécenos en tu gracia, Señor. Fortalécenos en tu gracia. Miramos hacia adelante, Señor, y nos podemos sentir en debilidad, sin capacidad, Señor. Pero oramos para que tu gracia nos capacite, para que sea tu gracia la que nos habilite a más. A crecer, a avanzar, a ver que tu reino se establece entre nosotros y en este barrio, Señor. Aquí en la tierra como es en el cielo, venga tu reino, que venga tu gobierno, Señor, sobre cada uno de nosotros. Que tú puedas crecer. Y que nuestra carne mengüe, que nosotros podamos menguar para que tú crezcas, Señor. En el nombre de Jesús oramos.